Para los hermanos que desean una relación con Jesús profunda, viva y real, Radio Iglesia Net presenta Maestros en la Palabra.
La entrega de hoy tiene un título: Emociones peligrosas. Es indudable que las emociones constituyen la parte espiritual más ligada a los sentidos físicos. Son casi el sensor, las emociones, de los sentidos físicos. De la misma manera que el espíritu se une con el alma a través de la voluntad, hay un puente similar entre el alma y el cuerpo a través de los sentidos y de las emociones. Hay un pasaje que está en la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 14, que es clave para esto que vamos a ver hoy, y que es clave quizá para cambiar tu vida hoy. Oye, Hebreos 5, 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá está hablando de los sentimientos, de las emociones. Dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Eso quiere decir que la madurez cristiana se alcanza. No llega desde los aires mágicamente. Pero vamos por partes. ¿Cuántos de los que están allí del otro lado saben qué es lo que significa madurez cristiana? Todos, una parte. La mitad, un tercio, no lo sé. Yo confío que tengo una audiencia madura, porque esto está apuntado a madurar a los santos, no a mantenerlos. Pero yo creo que de todos modos, hoy se te va a explotar un poco el cerebro y vas a entender algo. La madurez cristiana en principio no tiene absolutamente nada que ver con tu edad. No tiene nada que ver con el tiempo que llevas en tu congregación, y mucho menos con el cargo o la posición que vos puedas ocupar dentro de esa congregación. Cristianamente, la madurez tiene que ver con el ejercicio de las emociones. Un ejemplo: si vos vas cruzando una calle y de pronto un auto te frena al lado y te toca un bocinazo, como dicen los mexicanos, hace sonar el claxon, vos no reaccionás en el espíritu, no reaccionás en el intelecto, sino que reaccionás en tus emociones. ¿Y qué puede pasar por esa reacción emocional? Y pueden pasar varias cosas. Te podés quedar paralizado, podés pegar un salto, podés mirar, pedir disculpas por andar abriendo la boca, o podés enojarte con el que maneja el otro auto y a punto de querer pegarle una trompada santa. Bueno, así es la vida cristiana. Así es en la vida cristiana. Tu reacción ante determinadas circunstancias marcan tu madurez cristiana, tu dominio de vos mismo. Tengo el Espíritu Santo, hermano. ¿Tienes dominio propio? Porque es una de las muestras del Espíritu Santo. Por eso dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y después dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. La madurez cristiana, su relación y tu relación con Dios depende, va a dar como fruto que tus sentidos estén ejercitados. La mente se renueva, la voluntad se somete a Dios y entonces las emociones se ejercitan. Una cosa es ser espontáneo o espontánea, lo cual es bueno, no es malo, y otra cosa es no tener dominio propio. Yo puedo ser espontáneo, pero si vos me llamás por teléfono diciéndome que no estás de acuerdo con algo que yo dije y yo por poco te insulto como respuesta porque no me gusta que me digas eso, sí seré espontáneo, pero no tengo dominio propio. Y puedo llegar a ser hasta injusto. Además de necio, porque por ahí tenés razón, y en lugar de mirarlo, yo me emperro en que no, que la verdad la tengo yo. La mente se renueva por la palabra, oyendo el logos de Dios, o sea, oyendo a Cristo. La voluntad se somete a Dios. No existe esa oración de Señor, cámbiame, Señor, renuévame, y luego sentarte en un cómodo sofá a esperar que el Señor te cambie y te renueve. Nadie puede pedirle a Dios que haga lo que Él exactamente dijo que tenemos que hacer nosotros. Romanos 12:2, clásico, un clásico, no dice, permitidme que os renueve. ¿Cómo dice? Renovaos. Vos no podés pedirle a Dios amor. El amor no se pide, el amor se decide. Vos amás a todos aquellos que has decidido amar. Por eso es que el amor es una orden. Vos amás a quien decidís amar, odias a quien decidís odiar y le guardás rencor a aquel a quien decidiste guardarle rencor. La palabra dice, amarás a tu prójimo. No es una sugerencia. Si te queda bien, hijo, y no tenés ningún inconveniente, te dirías tan amable, yo te digo, te aconsejo, te sugiero, ¿por qué no amas un poco a tu prójimo? No, no es así. Amarás a tu prójimo. Contundente. Con la contundencia que encierra el amor justo de nuestro justo Dios. Es una orden. Entonces los sentidos se ejercitan. ¿Cómo? En el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que las emociones son malas? No, ya te lo dije una vez, para nada. Las emociones son divinas, las puso Dios allí. Y todo lo que puso el Señor es bueno en gran manera. Pueden ser mal usados. ¿Durante cuánto tiempo has tenido al sexo como un tabú? Porque así se te enseñó de chica, donde vos quieras que hayas aprendido. Al sexo lo dio Dios y dijo que era bueno. Ahora que después se haya pervertido, cambiado, bueno, ese es otro problema. Es qué hacemos con lo que Dios nos da. Por ahí Dios te da un don, el Espíritu Santo te da un don y vos lo usás para enriquecerte. Claro, ¿es malo el don? No. ¿Se equivocó Dios? No. Vos usaste lo que te dieron por gracia de otra manera. Ahora, nada más que Dios puso eso, esas emociones allí, bajo patrones diferentes a los que nosotros vivimos. Mira, vivimos en un mundo que actúa por emociones. Eso ya lo... Y las emociones, también te lo dije esto, no son confiables. Nunca te dejes guiar por tus emociones, nada más. Las emociones están tan ligadas al mundo exterior que son engañosas. Por eso, cuando la Biblia dice engañoso es el corazón del hombre, se está refiriendo al alma. Engañosa es el alma. Vos sabés que en la lectura, en la literatura hebrea, corazón era alma. Porque el alma, a través de las emociones, recibe contacto con el mundo exterior, no interior. ¿Vos nunca escuchaste a gente decir algo así como... Bueno, yo lo que siento lo digo. O si no, yo soy honesto, ¿eh? Lo que siento lo digo. Quizá vos misma o vos mismo lo dijiste alguna vez. No me extrañaría, ¿eh? Yo lo he dicho. Ah, no, yo lo que siento lo digo. Así nos ha ido también. No te confundas, por favor. Dios no nos ha mandado a decir lo que sentimos, nos ha mandado a decir lo que debemos. Pero el alma, enseguida, dice. El alma dice, quiere decir. Dice la Biblia que el que calla es sabio. Aún, fíjate vos, si es necio el que calla, igual es sabio. La Biblia dice que el necio es sabio cuando calla. Porque hay veces que hay que callar. Mira quién te lo dice. ¿Sabes por qué? Porque las emociones generalmente hieren. Cuando vos reaccionás emocionalmente, herís a alguien. Hay veces que cuando uno reacciona en el espíritu también hiere. Pero eso es otra cosa que después vamos a ver. Cuando uno reacciona a las emociones, hiere. ¿Sabes por qué? Porque hiere el yo. Hiere el alma. Porque el alma no sabe mandar. El alma no sabe actuar. Por eso el mundo está como está. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Dice que combaten en vuestros miembros. Vienen de adentro de nosotros. El mundo, sin ir más lejos, vive como vive porque se guía por las emociones. Por ese motivo es que en el plano jurídico penal, esto yo lo repito siempre porque es un ejemplo muy contundente, en el plano jurídico penal hay una figura jurídica que se denomina emoción violenta y puede llegar, como figura legal, hasta justificar de alguna manera un homicidio y atenuar su condena. O sea que se actúa emocionalmente, incluso hasta el asesinato. Por eso es que no son confiables las emociones. Por eso también muchos creyentes han recibido a Cristo, su espíritu está lleno de Dios, pero siempre viven llenos de sus emociones. Tienen sueños, tienen revelaciones, Dios me reveló, Dios me hizo sentir, yo sentí de Dios, y andan viviendo un mundo no ya místico, porque místicos somos, ¿eh? De momentos que creemos en algo invisible, somos místicos, sino de misticismo, que es el exceso. La religión, que es una manera del hombre de acercarse a Dios, no es mala. ¿Cuál es el exceso? En lo que vivimos hoy, la religiosidad, donde es más importante la estructura y el rito que el receptor de ese rito y el que dio origen a la estructura. Bueno, esto es lo mismo. El ser místico no es malo, es lo correcto. El misticismo es la exageración. Están en las nubes. Igual que esos que hacen meditación trascendental, ¿viste? Se pasan las 24 horas en éxtasis espiritual. Hay mucha gente así. Y después van y se acuestan con la mujer del vecino, ¿eh? Y débil es la carne. Sí. Si la dejas a la intemperie, sí. Que venga el lobo y te la coma, sí. En la carta a los Efesios capítulo 4, verso 11, dice, Efesios 4, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Un momentito, ¿para qué dice que constituyó Dios a estos cinco ministerios? Para perfeccionar a los santos. Vos lo sabés, yo te lo he enseñado, la palabra perfeccionar en la Biblia no significa sin error, tal como nosotros la usamos. Significa madurar. O sea que Dios ha dado ministerios para madurar a los cristianos. ¿Y cómo se madura? Dejando que la palabra de Dios sea la que en nosotros opere y nos guíe. Ningún líder, me incluyo como maestro, ningún ministro puede darse el lujo de decir, y pero lo que pasa es que en esta iglesia hay mucha gente inmadura. Es un problema mío, en parte ese. Mío, del apóstol, del profeta, del evangelista y del pastor. Porque estamos puestos, si hemos sido levantados como ministros de uno de esos cinco ministerios, hemos sido puestos para madurar a los santos. Ahora, en los cristianos que están creciendo en madurez, hay una característica sobresaliente. ¿Sabes cuál es? Que son personas que no son heridas fácilmente. Porque cuando una persona es herida fácilmente, o sea que cualquier cosa afecta su vida, por ejemplo, qué sé yo, una mirada dura, una palabra medio tosca, una actitud indiferente. Bueno, aunque lleven 10 años oyendo la palabra, esa gente que es afectada por esas cosas, aunque lleven años oyendo la palabra, todavía no es un cristiano guiado por la palabra de Dios, sino por sus emociones. ¿Qué otra cosa puede ser una persona a la cual vos le decís algo y enseguida lo afecta? Por eso hay tantos cristianos en conflicto. Tienen problemas en sus hogares, nunca crecen, viven amargados, vienen a la iglesia y la iglesia al final se les vuelve una tortura. ¿Sabe por qué? Porque son emocionales. A veces hemos visto que una persona con una sola palabra ha afectado más la vida de otra persona que con 1500 mensajes. Escuchan la palabra de Dios, viven el poder de Dios, hablan en lenguas, reciben la bendición, salen gloriosos, contentos, en la nube de lo hermoso que estuvo el culto. Llegan a la esquina y un hermanito de esos que siempre hay por ahí puesto como a propósito, lo saluda medio mal o le da una mirada un poquito fuerte o simplemente se encuentra con otro creyente que es peor que él. ¿Y qué pasa? Se le desmorona en un instante toda la gloria. ¿Y por qué? Porque su vida está recibiendo información emocional y no está recibiendo información espiritual. Muchos dicen así. Fíjate, yo lo he escuchado, ¿eh? ¿Pero qué se cree ese? ¿Quién se cree que es ese? Como dicen los chicos, no existe. Mira, yo no sé lo que será ese. Pero te sacó de la gloria, de la bendición, y en una de esas, hasta del camino del Señor. Ese. Te hizo volver para atrás. Esta es la cortinita nuestra acá. Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Está clarito, ¿eh? Te mandó del 10º piso de tu espiritualidad donde vos andabas, con una sola mirada, ¿eh? Una palabrita, hasta el 4º subsuelo. De allá arriba, ¿viste donde vos estabas? Allá, 0 creyente a partir de ahí. ¿Y cómo puede suceder esto? Simple, no te has dejado perfeccionar, no te has dejado madurar por la palabra. Dios nos ha sacado a todos de lugares que van desde lo horrible hasta lo mediocre, hasta lo tenebroso, hasta lo que vos quieras, porque hay gente con testimonios realmente estremecedores. Cada uno de nosotros sabe muy bien, los que nos hemos convertido de grandes, a dónde estábamos y dónde, gloria a Dios, podemos estar hoy. Dios nos sacó de allí, nos ha perdonado, nos ha puesto sobre la peña, nos ha lavado, nos ha hecho una nueva criatura. Hasta allí todo bien. Pero luego no nos dejamos influenciar por la palabra y nos paramos al lado de otro creyente o de una persona que no es creyente y una palabra o una mirada de esa gente nos afecta para el resto de la vida. ¿Por qué? Y porque no estamos viviendo según el espíritu. Estamos viviendo según las emociones. El gozo y la alabanza, cuando nos comportamos así, brota de nuestras vidas de acuerdo a cómo nos vayan las cosas. Si nos aumentaron el sueldo, que sería realmente un milagro en este tiempo, gloria a Dios, alabanza tras alabanza. Si nos rebajan el sueldo, que es lo que más viable se está viendo en este tiempo, ¡ay, Señor! El lamento. ¿Cómo? ¿Y la alabanza? Y pero no hay motivo, no hay motivo emocional, pero espiritual sí. ¿Dónde vas a vivir? ¿En qué plano, en qué ámbito vas a vivir? ¿Sabes cuál es un cristiano maduro? Aquel que marca una línea de conducta, pese a las circunstancias de la vida. Aquel que permanece, que ora a tiempo y fuera de tiempo. Sirve tanto en la alegría como en la angustia. ¿Sabes cómo se madura? Sentadito, dejándose y dejándote ministrar por la palabra. No yendo de aquí para allá buscando aconsejamiento, oración de otros y que te digan qué es lo que tenés que hacer. No está mal eso. No me estoy oponiendo a eso. Pero te digo que eso no es la prioridad. La prioridad es quedarte quietito y dejarte ministrar por la palabra. Fíjate, Jesús. Jesús, todavía no había nacido y ya quisieron abortarlo. Apenas nació, quería matarle la madre, obviamente, no el aborto. Apenas nació, se lo tuvieron que llevar urgente porque si no lo asesinaban, Herodes. Anduvo dándole de comer a todos los necesitados, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos, y lo crucificaron. ¿Por qué él pudo permanecer? ¿Por qué Satanás no pudo encontrar en Jesús ningún punto de doblez como para sacarlo del ministerio? Porque Jesús nunca reaccionó emocionalmente, sino que siempre reaccionó conforme a la palabra de Dios. De todos los evangelios, la reacción más emocional, entre comillas, que vos puedas encontrar de Jesús, una es con los cambistas en el templo, y otra cuando le dice las cositas lindas que le dice a los fariseos. Pero más allá no. Porque las emociones son la fuente de información que Satanás recibe para hacerte, después, un feroz contraataque a tu vida. Tus emociones son el terreno donde Satanás tiende sus trampas, que a veces son mortales. Tus reacciones emocionales, de conflictos, de heridas, de dolor, denotan exteriormente tus áreas de debilidad. ¿Y por qué? De acuerdo a cómo reaccionaste. ¿Crees algo cómico pero trágico al mismo tiempo? Imagínate que los demonios llevan una planilla por cada uno de nosotros donde tienen muy bien anotaditas nuestras áreas de debilidades. Pero a medida que la palabra de Dios va actuando en nosotros y nosotros vamos sujetando nuestras emociones a la palabra de Dios, nos volvemos impredecibles, porque ya no reaccionamos según la carne. Porque dice la Biblia que el que es nacido del Espíritu es como el viento, que nadie sabe de dónde viene y no se sabe para dónde va. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros no vamos a reaccionar según yo, sino que vamos a reaccionar según Él. ¡Aleluya! Yo escuché una vez, mirá, que una expresión que me gustó mucho. Un buen soldado, decía, aprende a ignorar el dolor. Y claro, mira si en medio de una guerra va a haber tiempo para que un soldado se deprima porque le duele un poquito la herida. Es un punto de crisis, pero más debajo de la muerte. Todo es bueno para un soldado y para su ejército. Si no se murió, gloria. Como cristianos tenemos que entender que vivimos en dos mundos, un mundo físico y un mundo espiritual. Nosotros le llevamos una ventaja al mundo que no tiene a Cristo, porque nosotros podemos vivir en el mundo terrenal y en el mundo espiritual, mientras que el hombre que no conoce a Dios solamente vive en un mundo terrenal, atado y hasta esclavizado por las emociones. ¿Sabes por qué digo y sostengo que las emociones no son confiables? Porque las emociones son manipuladoras. ¿Nunca te fijaste que por medio de las emociones se puede manipular? Mira, yo no digo que llorar sea algo malo. Al contrario, llorar es bueno. Las lágrimas son buenas, por algo están allí. Jesús lloró. Son un elemento de escape, sirven. Algo pasa dentro de todo nuestro ser cuando lloramos. Hay una química que se produce que nos hace sentir diferente. Jesús lloró, te lo repito. Ese no solo es el verso más corto de la Biblia, sino también es el indicador de que si Él lloró, cualquiera de nosotros puede llorar. Pero está la contrapartida de todo esto, y vos lo sabés muy bien, cuando las lágrimas se vuelven un elemento de manipulación. ¿Sabés lo que es la manipulación? Manipulación es ejercer una acción tendiente a conseguir imponer nuestra voluntad por sobre la de otro. Emocionalmente es una de las técnicas. Del ocultismo es otra de las técnicas. Pero el resultado es el mismo, manipulación, que traducido al idioma bíblico, ¿sabes qué nombre tiene? Hechicería. Sí. Hay creyentes monosilábicos a la hora de solucionar un conflicto. Te dicen sí, no, sí, no. ¿Sabes qué es lo que son estos así? personas que no han sujetado sus emociones al Espíritu Santo. Cuando un cristiano tiene un problema, habla, busca el fondo del problema, ora, lo comparte, es transparente. Si tiene que levantar la voz y euforizarse en lo que se trate, lo hace. Pero no usa nunca a las emociones para manipular a otros. Está lindo esto, ¿no? 3 minutos, dame y ya vuelvo.
Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net. Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Continuamos en Tiempo de Victoria.
¿De qué hablábamos? Estamos tratando emociones peligrosas. Vos sabés que yo he visto, vos también lo habrás visto, que hay muchos que quieren, no se dan cuenta, pero quieren manipular a Dios con sus lágrimas y creen que llorando en un altar o delante de otros le van a tocar el corazón a Dios. No te confundas. A Dios no lo tocan ni tus lágrimas, ni tus lamentos, ni tu desesperación. Vos podés estar muriéndote y con tu muerte no vas a tocar el corazón de Dios. ¿Sabes lo que sí toca el corazón de Dios? Precisamente, un corazón arrepentido, un corazón humillado, no una actitud emocional manipuladora. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por fe. Cuando uno se convierte y todavía anda medio embardunado entre la fe auténtica y las tradiciones de la religión, normalmente camina más por lo emocional que por lo espiritual. Después, con el paso del tiempo, uno madura un poco y empieza a darle preferencia a las cosas del espíritu por sobre las del alma. Pero resulta que hay gente que andaba con vos, que no creció, que se quedó donde estaba al principio. ¿Sabes qué le dicen? Pero hermano, usted no tiene sentimiento. Sí que los tengo, hermana. Nada más que ahora ya no me guío más por los sentimientos. He aprendido a ponerle punto final a ciertas partes de mi ignorancia. Hay una historia clarita, clarita, que te va a romper un poco las estructuras de costumbres que podés tener. Y está en la Biblia, ¿eh? Cuando Samuel oraba por Saúl, para que Saúl cambiara, ¿te acordás? Para que se transformara. ¿Te acordás lo que le dijo Dios? No ores más, porque yo ya lo deseché. Hermano, cuando las personas persisten en permanecer lejos de Dios, guiadas por sus emociones, por lo que les parece, tomando decisiones sin orar, y después traen toda esa mugre, mugre espiritual, a las iglesias, para que alguien se las arregle, algo no anda bien, ¿eh? No, mi hermano. Cualquier iglesia debe tener sus puertas abiertas para los hombres más miserables. Promiscuos, prostitutas, borrachos, drogadictos, lo que sea. Si llegan, allí les van a dar vida, palabra y todo el apoyo que se pueda. Pero la palabra de Dios está pensada para que funcione y opere en aquellos que se quieren someter a ella. Si no, no tiene sentido. Hay que madurar. No ores más, porque yo lo deseché. La gente quiere que uno reaccione ante las circunstancias. ¿Sabe una cosa, hermano? Satanás nunca va a hacer nada en su vida sin que Dios le avise primero. ¿Cuántas veces te lo dijeron eso? No sé si lo creíste o no, pero te preguntaste, entonces falló Dios. No, fallamos nosotros. A veces Dios te manda a alguien para que te advierta de algo, pero como somos tan de ofendernos, por allí reaccionamos emocionalmente y repetimos la historia del pueblo, matamos al profeta. No me digas que nunca te sentiste incómoda o incómodo, no te digo ofendido, pero medio por ahí cerquita con algo que yo pueda haber dicho aquí. No es porque yo sea infalible y no me equivoque. Si estoy dándote palabra y trato de no irme de allí, no te ofendas. Hay un predicador que yo conocí que decía, si te ofendes estás vivo. A veces Dios te habla, pero no necesariamente a través de gente importante. A veces usa gente muy humilde para que vos también te humilles. Inclina tu oído, dice la palabra. Ahora, si en lugar de eso elegís ser necio o necia y no oír, ya no vas a poder cargarle las culpas a Dios por tus problemas, ¿eh? Hay un salmo que habla de David, que era un hombre que tenía una revelación tremenda en lo espiritual. David, por ser un adorador de primera clase, era un hombre que tenía una revelación del mundo espiritual increíble. Mirá la expresión que David usa en este salmo, el 103, Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Quiere decir que se está hablando a él mismo. Bendice, alma mía, a Jehová. Es decir, que el espíritu le está diciendo al alma, le está predicando, el espíritu al alma. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Rema. Eso es rema. Tan rema que quedó en la Biblia. Verso 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, que al alma hay que estar predicándole todos los días. ¡Ey, alma! No te olvides de ninguno de los beneficios de Dios, ¿eh? Ahí se levanta el espíritu a la mañana. Y dice, a orar, vamos, vamos, a orar, vamos a cantar. Todos los días hay que predicarle al alma. Y parece que David también había entrado en esa, ¿eh? Pero él se predicaba. Mira lo que dice en el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Está hablando con el alma. De principio vemos que está hablando con su alma, David. Dice, él, Dios, es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces, ¿a dónde están tus iniquidades? En el alma. Él mismo se está hablando. Se paró delante del espejo, que dicen que ya los había, y se empezó a predicar a sí mismo, a su alma. Y le dice que Dios, le dice al alma, que Dios la perdona, al alma, ¿eh? A su alma, todas sus iniquidades. Y por ahí David las tuvo, ¿verdad? No las suyas, las del alma. No las iniquidades del espíritu, las del alma. En el espíritu no hay iniquidad. Y le sigue hablando, mira. Dice, en tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, él está hablando también al cuerpo, ¿eh? De modo que te rejuvenezcas como el águila. No importa qué clase de creyente te crees que sos. Importa qué clase de creyente sos. Vos debes hacer razonar tu alma. Es más, la tenés que hacer reaccionar. Tenés que predicarle a tu alma. Tenés que evangelizar tu alma. Hay un pasaje que está en la segunda carta a los Corintios que nos arroja luz sobre esto. Si partimos de la base de que en el alma están los razonamientos, vamos a leer este pasaje y vamos a entender algo muy importante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Acá nos está hablando el apóstol Pablo que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Claro, andamos en la carne, dice él. Andamos en la carne, porque para estar en este mundo tenemos que andar en la carne. Pero no militamos, no vivimos según la carne. Andamos en la carne porque si no, nadie nos ve, un espíritu es invisible. Pero no militamos, o no vivimos según la carne. ¿Cómo vivimos? Vivimos según el Espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. 10:41, casi 42 de la mañana. ¿Cómo estás viviendo? Acá te voy a decir algo, y es muy posible que a esto lo escuches por primera vez. Las armas de Satanás no son espirituales, son carnales. Las armas que Satanás usa contra tu vida no son espirituales, son carnales. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no puede atacar tu espíritu. Satanás puede sí atacar tu alma. Pero para llegar a tu alma, primero te tiene que entrar por los sentidos. En tu espíritu, si está el Espíritu Santo, ¡ah, viejo! Están las puertas cerradas. Él no puede entrar ahí. Satanás sabe más la Biblia que nosotros. Sí, de memoria y la letra. Pero no puede tener una coma de revelación por una simple razón. El que te da la capacidad para tener revelación sobre la palabra es el Espíritu Santo. Satanás no tiene el Espíritu Santo. ¿Es Clarín o La Capital? Lo que te digo. Satanás va a hacerte pecar a vos y va a usar, para hacerte pecar, 5 vías de acceso a tu alma. ¿Sabes cómo se llaman las vías esas? Tacto, vista, oído, olfato y gusto. Dame cualquier pecado que se te ocurra y le vamos a encontrar el hilo conductor que lleva a alguna de estas 5 avenidas, tipo Avenida Pellegrini, de acceso al alma. Porque Satanás, para afectar tu alma, tiene que usar cosas carnales. ¿Cómo lo atacó Jesús? Si postrado me adorares, reinos de la tierra te daré. ¿Por los ojos? No fue un arma espiritual, fue carnal, a través de la vista, uno de los 5 sentidos. Haz que estas piedras se convirtieran en pan. 40 días sin comer y que venga uno a hablarte de pan casero, crocante, calentito. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? El gusto. ¿Dejó por ahí? Satanás tiene que materializar las cosas para entrar a tu vida. Porque él no puede entrar a tu espíritu directamente. Él no tiene derecho legal a tu espíritu. Ese derecho legal lo tiene el Espíritu Santo. Él nada tiene en mí, dijo Jesús, porque yo no tengo naturaleza de pecado. Vos podés decir lo mismo. Puedes tener hábitos o hasta programas de pecado, si vos querés, pero no tenés naturaleza de pecado. Porque dice la Biblia que el que hace pecado no es de Dios. Nosotros podemos llegar a tener, y obvio que ocurre, algunos hábitos de pecados que son, o hábitos de pecado te tendría que decir, que son esos que estamos evangelizando. Pero no tenemos naturaleza de pecado de momento que Cristo muera en nuestro corazón. Tenemos naturaleza de Dios. somos ahora a su imagen en nuestro espíritu. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es que nuestras armas tienen gran ventaja sobre Satanás porque son espirituales. Yo te voy a decir una cosa, vos no tenés un arma natural o carnal que pueda con Satanás o que pueda conmoverlo, mucho menos derrotarlo. No tenés ni un arma carnal que pueda contra él. Las armas nuestras para vivir una vida cristiana victoriosa en este mundo tienen que ser espirituales, no hay otra, ¿eh? ¿Y por qué dice allí? ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Y el versículo 4 te dice que es, ¿qué es una fortaleza? Te explica. Dice, derribar argumentos. Hermano, ¿vos te crees que cuando nosotros hablamos de las cadenas diabólicas, cadenas satánicas, nos imaginamos ahí a uno con un pijama colorado y los cuernitos largos? Ah, esa te la vendió Walt Disney. Las armas que Satanás usa en tu contra son argumentos. Y a eso le llaman fortalezas. Argumentos, pensamientos, formas de pensar. ¿Cómo fue el ataque de Satanás contra Jesús? Tengo que volver a ese modelo porque es el modelo. Fue una guerra de argumentos. Dime que te diré, dime que te diré y dime que te diré, y cuando no pudo decir más nada, Satanás se fue. No vino con un palo a quererle romper la cabeza a Jesús. No, no, no. Satanás trabaja con argumentos. Si postrado me adorares, no te adoro nada, le dijo Jesús. Convertí esas piedras en pan, no solo de pan vivirá el hombre. Subite al templo y tirate de cabeza, y que pin y que pum. Y el que tuvo el argumento más fuerte, ese ganó. Por eso que todas las cosas en la vida cristiana necesitan de la revelación de la palabra. Esa, y no otra cosa, es la clave de la vida cristiana. No es la iglesia que vos vayas o el pastor que vos tengas. Es la revelación de la palabra en tu vida. ¿Por qué muchos cristianos no viven en victoria? Porque no leen la Biblia. Si no leen la Biblia, no van a poder tener revelación de la palabra. Yo tuve un sueño, vi una visión, es otra cosa, puede ser de Dios, yo no lo discuto. Pero hay una revelación que solamente viene por la palabra. Muchos creyentes andan con la Biblia bajo el brazo, mugrienta, gastada, mal cuidada, como decía mi abuela, descangallada. Pero nunca tienen victoria, porque la usan como amuleto a la Biblia. ¿Cuántos han oído hablar de la quiromancia? ¿Sabés lo que es la quiromancia? Es un arte, ocultismo naturalmente, de hablar a través de las líneas de la mano. La cartomancia son los que te adivinan tirándote las cartas. Quiromancia, cartomancia, y entre muchos cristianos, bibliomancia. ¿Vos sabías que hay muchos creyentes que practican brujería? Hay creyentes que van a orar por un endemoniado y se van con la Biblia, pero no para leérsela al endemoniado, sino como un escudo material, como si fuera una pata de conejo, que asegura la victoria sobre los demonios. Muy similar a algunos símbolos que se deben usar para lo que algún sector denomina como exorcismo. Algunos han hecho un ídolo tan grande de la Biblia como libro, como objeto en sí, que hasta la guardan en vitrinas con almohadones rojos. El libro es un conjunto de papeles y letra impresa y tinta. La revelación que emana de lo que dice el libro es el factor de adoración. ¿Vos te crees que Satanás le va a tener miedo a un pedazo de cartón, papel y tinta impresa? ¡Cuidado que no se arruine la Biblia! ¡Compra otra! Satanás no es impactado por la Biblia que está escrita en un papel. Satanás es impactado por la palabra que está escrita en tu corazón. No me enoje. Soy así nomás. Algunos cuidan mucho sus Biblias. Está bien. Hay que cuidar las cosas, que sean buenos administradores. Pero ahí le dicen, ¡ay, pastor, hace 4 años que la tengo! ¡Mire qué linda está, parece nueva! Y el pastor, que tiene un corazón de amor, porque si no, no puede ser pastor, no le dice lo que piensa. Y lo que piensa que eso que está diciendo quiere decir que no la usa mucho, hermana. Hay otros que cuando vienen al templo y abren la Biblia, a veces se pierden el mensaje, no llegan a tiempo a encontrar la cita, porque tienen que andar despegando un montón de páginas que se le pegaron con el tiempo, ¿viste? Bibliomancia. Usan la Biblia como amuleto. A esto lo ha predicado mucha gente, y otros tantos lo han confirmado. Y parece, te diría, que es un espíritu. Hay otros hermanos que en sus casas abren la Biblia en un lugar determinado y la mantienen así, abierta, siempre. Se ven cada cosa por ahí. No tenemos idea de que algunas cosas puedan existir dentro del mundo que llamamos cristiano. Pero existe. Ah, yo siempre tengo mi Biblia abierta. Hermano, si lo ha estado haciendo a eso, no lo haga más. Si vos no vas a leer tu Biblia, mejor dicho, si vos no vas a abrir tu Biblia para leerla, estudiarla y orar buscando revelación de Dios por la palabra, mejor no la abras. Porque cualquier cosa que hagas como costumbre, como tradición o como cábala, es brujería. Hechicería. Disfrazada de Biblia. La realidad auténtica es que más de la mitad de los creyentes que no tienen victoria es porque, además de estar haciendo alguna de estas cosas, en el fondo jamás llegan a leerla. Y al no leerla, no estudiarla, carecen de argumentos para batallar. Viene Satanás con el argumento más piojoso y los desparrama. Hace 2500 años que Satanás anda con un argumento de vaya a saber si es cierto. Y todavía hay muchos creyentes que ni siquiera se han convencido de que vaya a saber si es cierto, porque no tienen un argumento mayor en su vida para someter su voluntad a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no actúa con autoridad sencillamente porque tiene miedo? Aunque tengan el cargo o la posición que vos quieras, no tienen autoridad. ¿Sabes por qué? Porque nadie tiene autoridad sin revelación. La autoridad de Dios te la da la revelación de saber lo que estás haciendo, tener la certeza de lo que estás esperando y la convicción de lo que no estás viendo. Vos te das cuenta perfectamente cuando una persona está hablando en el Señor. Hay gente que anda por la vida dándole profecía alegremente a medio mundo y nadie se anima a decirle nada. ¿Sabes por qué? Porque no saben. La revelación te libera. Mira Juan, cuando tuvo la revelación de Cristo. ¿Tú sabes que la palabra apocalipsis significa correr el telón? Era un término que se usaba en el teatro griego. Y la palabra viene, esa palabra apocalipsis, viene de una palabra griega, precisamente, que se escribe apocalupto, como suena, pero con K de kilo. Apocalupto. Y esto significa la acción que hacía la gente en el teatro para correr la cortina. Y cuando nosotros hablamos de la revelación de la palabra de Dios, viste que en algunas Biblias el libro de Apocalipsis y el libro de las Revelaciones, lo que estamos hablando es que Dios le corrió el telón a Juan y él pudo sacarse de su mente todas las ideas equivocadas que tenía respecto a Cristo y tuvo una nueva revelación. No te olvides que Juan había sido apóstol y, sin embargo, no había tenido una revelación sobre el Hijo de Dios. En la carta a los Efesios capítulo 1 verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para que Dios te dé qué, dice? Revelación. Abrí tu mente, recibíla. ¿Cuántos quieren tener victoria real en sus vidas hoy? ¿Cuántos? Levanta la mano aunque yo no te vea, Él te ve. Bueno, esa victoria no va a depender de la oración que cualquiera de nosotros podamos hacer por vos. La victoria viene cuando Dios te da una revelación. Por eso es que el Padre, para salvar al hombre, reveló su palabra al mundo en la persona de Jesucristo. Siempre, entendé esto y anótalo por ahí, siempre que Dios va a dar victoria, primero, da revelación. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hoy hay una revelación, ¿eh?, que la vienen predicando muchos hijos, muchos siervos. Hay una reforma. La primera fue de Jesús, en el marco de los fariseos. La segunda fue de Lutero, en el marco de la iglesia más ortodoxa. Y esta es lo que tienen revelación de la palabra, en el marco de la iglesia religiosa. ¿Se entiende? Las emociones son peligrosas. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es, y es más que vencedor. Más que vencedor. En Cristo somos esperanza de gloria, pero en Cristo. No leyendo sobre Cristo, hablando sobre Cristo, creyendo incluso que existió y fue, bueno, viviendo en Él, dejando que Él obre en mí. Estaba leyendo en un libro que cuando le preguntaron a llegaron a la casa de Lutero y preguntó: perdón, ¿aquí vive Martín Lutero? Y era él. Él dijo: no, Martín Lutero murió. Cristo vive aquí ahora. ¿Cuántos podrán decir lo mismo? ¿Cuántos podremos decir lo mismo? Tómame como un hermano que está compartiendo contigo lo que en muchos casos también son asignaturas pendientes propias. Esto es la palabra, ministrarnos unos a otros, no ministrar desde un alto sitial, no físico, desde un alto sitial de perfección a las pobres ovejas descargadas e imperfectas, no. Hay un rey y el resto somos todos siervos, ese es el reino de Dios. No tiene jerarquías, tiene servidores. ¿Te fue útil? ¿Te bendijo? ¿Te abrió los ojos? Te habrá cambiado la vida. Cuántas dudas, ¿no? Tenés un email, si tenés con computadora, todo junto con minúscula, tiempo de victoria, @hotmail.com. Comunicate. Compartí simplemente. Me fue de bendición, no me fue de bendición. Me sirvió, no me sirvió. Me gustaría que hables de esto, de aquello, lo otro. Yo todo lo que me piden pongo en oración y un día el Señor me dice: va para adelante. No. Chau amiga, amigo, chau hermana, hermano. Tené cuidado con tus emociones. Son peligrosas. No las cortes, no las reprimas. Simplemente sometelas al Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Dios te bendiga.
Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús.